Dice así Nahum capítulo 1 versículo 10 al 14. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el título de este sermón es Destrucción de la impiedad y restauración de la gloria de Dios. Claramente hay dos temas que podemos identificar y son juicio y redención. Y uno pudiera decir, pero ¿y no debiera ser destrucción de la impiedad y redención? Y es que, hermano, la redención, la salvación misma, el Señor nos salva por amor de su nombre y para su propia gloria. Cierto es que nosotros somos objetos de su amor y a Él le plació salvarnos, hermanos, pero esto ni siquiera es por nosotros. Él lo hace por sí mismo, por su nombre. Atribuye gloria a su obra. Y esa debe ser la manera en que nosotros nos presentamos delante de Él, entendiendo, hermanos, que no merecemos estar en ese lugar y sin embargo a Él le plació salvarnos por amor de su nombre. Por eso el título de este sermón es Destrucción de la impiedad y restauración de la gloria de Dios. No en un sentido eterno lo estoy diciendo tampoco esto, no quisiera que se malentienda como si la gloria de Dios fue destruida o algo así, no, sino que más bien se hace evidente en la tierra. Sabemos nosotros que toda la tierra fue maldita a causa del pecado y que toda esta tierra gime a una por la manifestación de los hijos de Dios y que a su tiempo todas estas cosas, incluido la creación misma, serán regeneradas con aquella plenitud con la cual fueron creadas. Así también nosotros, como creyentes, hoy nosotros estamos ciertamente regenerados, hemos nacido de nuevo, pero nuestra regeneración aún no se ha completado, hasta la regeneración del cuerpo en la segunda venida de nuestro Señor. Pero me gustaría un poco leer, hermanos, para dar un prisma, un lente, una lente de aumento para poder tratar esta cita que hemos leído del profeta Nahum en Isaías capítulo 10, que por cierto tiene muchos temas en común, ciertamente. Pero en el capítulo 10 de Isaías es bastante explícito. Dice Isaías 10, versos 5 al 19: Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lobo de las calles. Aunque él no lo pasará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Hermanos, hasta aquí tenemos todo el panorama necesario para poder entender. El profeta Isaías claramente dice que utiliza a Asiria como vara en la mano del Señor para azotar a una nación pérfida que albergó ídolos en su territorio. Y está refiriéndose a Judá. Y aunque él no lo entienda así, porque desde la perspectiva de Asiria, de los impíos, ellos no están haciendo o no son, o ¿cómo decirlo? No cumplen el propósito de Dios. Ellos simplemente tienen una visión muy corta y creen que ellos están haciendo lo que a ellos les place, lo que es de su sola voluntad, y no ven más allá de eso, que simplemente son como una vara en la mano del Señor para castigar a su pueblo. Pero cumplido eso, dice, también serán retribuidos en su maldad. Pero seguimos el texto. Y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Es realmente una bofetada para los impíos, que simplemente son instrumentos en la mano del Señor, así como lo fue Satanás cuando el Señor le permitió azotar a su siervo Job. O cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás ha pedido al Padre para zarandearte como trigo. ¿Se ensorbecerá la sierra contra el que la muede? Como si el báculo se levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Fíjense, acá hay una representación, una ilustración de quiénes son sus enemigos, quienes en un principio de este cuadro son instrumento o vara de su poder para azotar a su pueblo. Son tratados como cardos y espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar, dice. Serán destruidos. También es un recurso literario y bastante vergonzoso para aquellos quienes van a sufrir este azote de parte del Señor. Hermanos, a la luz de este texto de Isaías, vamos a estar abordando Nahum 1, 10 al 14. Nuestro primer punto, raíz del mal y su destrucción, tocante al verso 10 y 11. Nuestro segundo punto, el día de juicio y completa redención, tocante al verso 12 y 13. Y por último, el verso 14, es tocante al punto 3, Jehová barrerá con tu impiedad. Para finalmente buscar algunas reflexiones finales y aplicaciones para nosotros mismos. Y siempre es importante, hermanos, lidiar con esta cuestión cuando un sermón simplemente se reduce a una clase de historia, a un análisis literario o sencillamente a un ejercicio filosófico. Hermanos, eso no es una predicación bíblica. El esfuerzo de los predicadores debe ser aplicar las verdades del Evangelio, de la Escritura, a nuestra propia vida. Incomodarnos en nuestros pecados, incluso en medio de aquellos que les son ocultos. Incluso. Por eso es que buscamos hacer aplicaciones. También allí es donde ustedes deben esperar un trato pastoral. Hay muchos que ciertamente utilizan el púlpito como un puesto de artillería para masacrar a su auditorio. Pero hermanos, ese tampoco puede ser la excusa para evitar que los predicadores traten de manera directa con nuestros pecados. No es que el predicador va a estar enunciando los nombres de quienes les está escuchando el sermón. Pero si uno pudiera decir, ah, el pastor está hablando de mí. Por fin diría, claro que estoy hablando de ti y de cada uno. Cuando uno piensa de esa manera, es que está entendiendo el sermón. El pastor está hablando de mí. Sí, así es. Así es. Entonces, no, que no nos traicione una pasión engañosa creyendo que eso está mal. No está mal. Está todo bien. Y más que bien, es necesario que así sea. Es necesario que así sea. Hermanos, nosotros vemos cuando el Señor Jesús, y de ahí sacamos nuestro modelo. No es que yo estoy, se me antoja nomás plantear esto como si fuera que es correcto, entonces es correcto porque yo lo digo. No, hermanos. Recordemos que la Biblia es nuestro contenido y nuestro método. ¿Y cómo el Señor predicaba? ¿Confrontaba a su auditorio? A propios y extraños. A los que estaban cerca y lejos. A los piadosos y a los impenitentes. Hermanos, nadie salía ileso delante de la predicación del santo. Nadie salía. Y de ahí sacamos nuestro método. De ahí sacamos. Por eso, hermanos, no se dejen engañar. Porque hay muchos que satanizan esto. El pastor no puede hacer eso. Hermanos, si solamente yo presento un trabajo exegético. Si yo solamente presento un trabajo, un análisis literario. Soy un profesor de castellano, un profesor de historia, un profesor de filosofía. Aunque todas esas cuestiones están involucradas en el estudio de las escrituras. Cuando se hacen seriamente un estudio de las escrituras. Sin embargo, es mucho más que eso. La palabra de Dios es viva, es como martillo que quebranta la pierna, dice. Son como clavos hincados, dice Eclesiastés. Hermano, clavos hincados, ¿qué involucra? ¿Qué significa? Si nosotros nos acercamos al clavo hincado, ¿hincado qué hace? Oh, caray, rasguña, lastima. Y creí necesario dar un poco esta explicación, incluso por fuera del propósito mismo de este sermón. O sea que no estoy predicando de eso, pero necesito hablar de esto también. Pero ahora sí nos adentramos en nuestro texto. Punto 1, raíz del mal y su destrucción, tocante al verso 10 y 11. Vuelvo a leer para tener en mente. Reina Valera dice, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Hermano, me llama la atención un poco cómo el profeta es inspirado, porque bastaba con que diga serán consumidos como hojarasca. Pero da una vuelta más a la tuerca y dice completamente seca, como hojarasca completamente seca. Está hablando impetuosamente, está hablando vigorosamente, está hablando con fuerza. Y es que esa es la manera en que se debe exhortar el juicio de Dios a los impenitentes. Esa es la manera. Las diferentes traducciones me aportaron bastante para poder entender el significado y quisiera compartirles un poco. La Reina Valera actualizada 2015 dice, como espinas entretejidas y como borrachos en su embriaguez, serán consumidos como paja seca. De ti salió un consejero de Belial, dice. Y acá es donde un poco nos aporta un dato más, porque no estaba estas palabras exactamente en nuestra Reina Valera 60. De ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra el Señor. Podemos ver acá que hay un liderazgo maligno. Acá hay un liderazgo maléfico. Y por eso un poco me centré en esto como para titular este primer punto. La raíz del mal y su destrucción. La raíz del mal y su destrucción. Por eso un poco me enfoqué aquí. Porque el profeta está identificando, al parecer, ahí donde hay mayor concentración de maldad y que eso expande o contamina todo el resto. La Reina Valera contemporánea dice, podrán hacer estrechas alianzas. Acá está como interpretando la imagen que tenemos en Reina Valera 60 sobre espinos entretejidos. Dice, podrán hacer estrechas alianzas. Y la comparación acá es muy útil. Como entretejidos espinos. Y saturarse de vino para darse valor. pero serán consumidos como la hojarasca. De ti, Nínive. Acá más específico todavía, estaba apuntando, salió el consejero perverso, el que decíamos que era consejero de Belial en Reina Valera actualizada. El que pensó hacerle daño al Señor. Que no tan interesante es cómo traduce, porque nosotros vemos que Nínive ataca al Señor de manera directa, no, de manera indirecta, sí, porque está atacando a su pueblo. Y esto obviamente aplica plenamente para la iglesia. Hermanos, quien ataca a la iglesia, ataca a nuestro Señor Jesucristo, ataca a su cuerpo. Y por último, la NTV que también tomé dice, sus enemigos, y nos complementa todo el concepto, aquellos espinos entretejidos son los que hacen estrechas alianzas, son sus enemigos. Enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Acá pareciera ser, hermano, que hay cierta afinidad porque se extraña. ¿Quién es este consejero tuyo que salió de ti? Implícitamente está que el Señor conoce a este pueblo y este pueblo conoce al Señor. Y le señala, ¿quién es este perverso que no conozco de entre ustedes? ¿De dónde salió este? Es como si nosotros llegásemos, qué sé yo, a una familia a con quien tenemos relación y le conocemos y de repente aparece alguien allí que, ¿y quién es este? No sé si me explico, no sé si me doy a entender, hermano. Entiendo que ambas partes se conocen, pero hay alguien allí que llama la atención de entre ellos, que no estaba en otro tiempo y que ahora es señalado de ti. Y de hecho la NTV lo hace como lo presenta como pregunta. ¿Quién es este? Dice la NTV. Hermanos, y hay obviamente acá palabras en el original que nos va a aportar un mayor significado al texto. Y de todas las palabras que allí quiero tomar, de ti salió, la expresión en sí misma, no solamente una palabra, de ti salió, de ti salió. En el original está apuntando como un emisario, un divulgador, alguien que esparce o propaga. Y el que imaginó, unido a esta frase, obviamente a esta misma persona, dice el que tejió, fabricó o complotó. El que encaminó maliciosamente. Pareciera ser que habla de alguien que está encumbrado, alguien que está en silla de autoridad, alguien quien es seguido por el resto. Un líder maligno, un consejero de Belial. Son muy ilustrativas este lenguaje cargada de ilustraciones y que debemos tomar como comparaciones. De hecho, una de nuestras traducciones decía como hojarasca, como tejido, entretejidos de espinos. Hay comparación con estas imágenes, con estas ilustraciones. Hermanos, el enemigo es comparado con espinos entretejidos y hojarascas, habiendo dicho nada más unas líneas arriba que los collados se derriten en la presencia del Todopoderoso. Claramente, estos serán consumidos completamente. Serán consumidos. El Señor más adelante dice que las peñas y los collados se derriten a su presencia. ¿Cuánto más los espinos entretejidos? Pero aquí, cuando se refiere a espinos entretejidos, pudiéramos pensar que está hablando más bien del pueblo que sigue al consejero de Belial. En su conjunto son todos enemigos, no hay uno más culpable que otro. En este caso, en este momento, dice que este momento en el cual serán consumidos llegará cuando estén embriagados. Símbolo de una alegría perversa, producto de grandes vicios y de bacanales que en la antigüedad se entiende que era un tributo al dios Baco. al dios de la bebida. Y creo que todos acá sabemos y compartimos el mismo sentido, un aborrecimiento total por las bebidas embriagantes. Pero hermano, ¿qué se puede esperar luego de un pueblo apóstata que se entregó a los ídolos y a los placeres mundanos? Claro que van a seguir a Satanás, claro que van a ser enemigos del Señor y claro que deben ser vistos como una plaga. Deben ser vistos de esta manera porque, ¿qué son los cardos y espinas, hermanos? ¿En qué momento apareció? Después de la caída. Fue la maldición sobre la tierra. Y el hombre aquí es tratado como espinos. Una maldición sobre la tierra. Este pueblo había abandonado la fe, el ayuno y el silicio. Y fíjense en que en Jonás capítulo 3, verso 5, dice acerca de Nínive. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Se habían olvidado de esto. Habían abandonado el ayuno y el silicio. Habían apostatado de la fe en apenas 100 años. Y de hecho debemos pensar de que esto no es que ocurrió 100 años después y ahí empezó el declive. No, no, no. De hecho, lo más natural sería pensar que desde el momento de la conversión de toda una nación al día después empezó el declive. Desde el momento en que los creyentes, incluso piadosos, empiezan a descuidar los medios de gracia. Desde allí, desde esos pecados de omisión, hasta llegar a llenar la medida de maldad que pueden alcanzar. Y cierto es que muchos teólogos dicen de que el hombre está radicalmente corrompido y no necesariamente totalmente depravado, como diciendo que alcanza la plenitud de la maldad que puede lograr en esta vida. Y yo no estoy tan seguro de poder defender eso, porque en ocasiones pareciera que estamos delante de hombres que llenan la medida de maldad posible en esta vida. No pretendo defender ni lo uno ni lo otro. Creo que el hombre está radicalmente corrompido y totalmente depravado. No creo que sean términos excluyentes. Yo sé que hay hermanos que probablemente lo entiendan así, pero no es mi convicción. No digo que todos alcancen la medida de maldad, pero hay algunos que lo logran y con creces. Y aún llegan a mayores cotas de maldad de la que pudiéramos esperar de ellos. Y pongo un simple ejemplo. Ejemplo al que siempre se recurre porque tal vez sea el perverso más universal que tenemos en la historia contemporánea. Hitler. ¿Quién iba a pensar que un hombre sería capaz de matar a más de 6 millones de hombres? ¿Cuántos hombres más pudieron replicar semejante hazaña? ¿Hubieron? No muchos, pero hubieron otros hombres como Stalin, que solo el comunismo se cobró más de 100 millones de vidas. Hoy mismo sigue habiendo persecución y asesinato en naciones con un régimen totalitario y esclavista, como lo es China, Cuba, Nicaragua, en los países arábicos, que ni siquiera la estadística nos puede servir para saber a cuánto han matado y siguen matando. Hay hombres verdaderamente que desafían el concepto de depravado radicalmente. Es cierto, pero creo que algunos llegan a niveles impensados de maldad. Como aquellos hombres que la escritura misma presentan, hombres que sacrificaban a sus hijos al fuego, al Moloc. Hermano, ¿qué mayor depravación que esa? ¿Existe algún pecado mayor que ese? Humanamente hablando. Este pueblo, de pasar del arrepentimiento, el ayuno y el silicio, pasó a la embriaguez y a la rebeldía. Pasaron de escuchar el evangelio de Jonás a seguir a un consejero perverso, a un consejero de Belial. Yo no entiendo cómo muchas iglesias en este sentido están tan relajados, como si fuera que no nos pudiésemos desviar. Y no es que estemos con el cuco, con el saque, cuidado. No, no, no. Hay que ser serios también con esto. No es que vamos a estar viendo fantasmas en todos lados. Pero es un peligro latente para todas las iglesias. ¿Cuántas iglesias? ¿Dónde está la reforma del siglo XVII a nuestro alrededor? No está en ningún lado. ¿Qué pasó de todas esas iglesias? ¿Qué pasaron de todos esos hombres, de todas esas familias piadosas, a tal punto que despectivamente fueron llamados puritanos? ¿Dónde están? ¿Qué pasó de ellos? ¿Quién se descuidó? ¿En qué punto de la historia la iglesia descuidó y ya no es lo que era? Eso le pasó a Nínive. Hermanos, ¿cómo estos pudieran presentarse en batalla contra aquellos que servían, que serían enviados con el poder de Dios para ser destruidos, si están como borrachos? Así serán arrasados. Lo que tarda una hoja seca en desaparecer en el fuego es el tiempo de su propia extinción en el juicio del Señor. También creo que estas imágenes representan cuán aborrecibles son para Jehová sus enemigos y sus pecados. No los trata ni siquiera como humanos, sino como espinos, como emisarios de Satanás. Son una maldición para la tierra. Isaías 5:24 dice: "Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel." Espinos entretejidos. Nos enfocamos un poquitito aquí. Esta es una imagen de unión. En el punto anterior hablamos de que son una maldición sobre la tierra, de que son aborrecibles ante los ojos del Señor, son frutos del pecado. Pero aquí, hermanos, también debemos ver esto. Son espinos entretejidos, una imagen de unidad. ¿Qué nos dice que este pueblo era de una sola mente y de un solo corazón, inclinados por completo hacia el mal? ¿Quién se animaría a meter la mano en un lugar así? Por eso, en su maldad, se sentían poderosos, como que no podían ser tocados. Ellos, en sus intereses, se defienden unos a otros, y así es que vemos, por ejemplo, que existen cofradías de delincuentes, corporaciones delictivas, asociación criminal es una figura jurídica. Hermanos, estos estaban embriagados en su soberbia y en su prepotencia. Se creían intocables. El pecador se cree así, hermanos. Y el más sensato de todos ellos, en su locura, dice que después de la muerte no hay nada. Y de esa manera escapa ilusamente del juicio de Dios. Pero no escaparán. Henry los ve, Matthew Henry los ve como obsesionados en su propia ruina. Qué fuerte idea realmente. Me quedé así hipnotizado en esta idea unos minutos al estar estudiando. Henry lo ve como obsesionado en su propia ruina. Y al pensar en esta frase, al pensar en esta frase, me veía yo mismo antes de venir en la fe. Yo estaba así, obsesionado en mi propia ruina, construyendo mi propia Babel. Y creía poder arrasar con el mundo a pecho gentil, soberbio, prepotente. Ese era yo. Y aún me toca mortificar parte de ese pecado, aún hoy. Alguno en su ingenuidad pudiera decir que no es posible que todos, hombres por hombres, luego sean así. Hermanos, las Escrituras nos presenta un ejemplo mucho más grande que solo Nínive. Y fue en los días del diluvio universal. Solo 8 se salvaron. Y el Señor vio que en el corazón de cada uno de ellos era de continuo, solamente. Palabras que delimitan bastante bien la idea, ¿eh? De continuo, solamente el mal. Y por eso el Señor envió el diluvio. Tenemos otro ejemplo, con un poco más minúsculo, en los días de Sodoma y Gomorra. A punto que la oración del pobre Abraham, pero si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, solamente Job y su hija. Y el resto, completamente. Pero nuestra ingenuidad pudiéramos pensar, no, no puede ser que todos luego sean tan malos. Pero esa es una ingenuidad, hermanos. Es una ingenuidad. No digo que sea maldad, pero sí ingenuidad. Pero pongo una prueba más acerca de esta unión, porque esta es la imagen en la que estamos abordando. Espinos entretejidos. Lo vemos también como una unidad. Pero ¿no es acaso lo que se espera de la iglesia en su servicio y devoción a Cristo, que seamos de un mismo sentir, en una sola mente y en un solo corazón? Sí, hermanos, eso es lo que se espera. Y probablemente nos cueste más a nosotros completar esta unidad que a los perversos, a los malvados. Pero ciertamente eso es lo que se demanda de la iglesia, es esta unidad. No para el mal como estos espinos, sino para el bien. En nuestro servicio y devoción a Cristo. Hermanos, la condición de los impíos es como espinos y embriaguez, borrachos. Esa es su condición. Recordemos que 100 años atrás toda Nínive se postró en arrepentimiento ante Jehová. Pero ahora, en la cúspide de su rebeldía, el profeta los acusa de su embriaguez. ¡Qué notable! En la cúspide de su maldad, el Señor acusa este pecado de embriaguez, de unirse para la maldad y estar embriagados, de permitirse bebidas embriagantes. Hermanos, este es un deleite nauseabundo. Y todos los que practican este vicio terminarán sumergidos en sus propios vómitos. ¿No es así como se encuentra el cristianismo actual en nuestros días? Entregados a las bebidas embriagantes y a los placeres de toda clase. ¿No es así como se encuentra? ¿En qué etapa de la historia de Nínive se encuentra el cristianismo? ¿En aquellos días en los que vino en arrepentimiento, ayuno y cilicio, o cuando el Señor los acusa de estar embriagados y unidos para la maldad? Uno es maldición para su prójimo y el otro también para sí mismo. ¿En qué etapa están? Yo me atrevo a decir que 100 años después de Jonás. Y lo digo para acusar a otros, no, lo estoy diciendo para siempre tener bien aceitadito nuestra conciencia. ¿Por qué pensaríamos que Dios daría un trato diferente a un pueblo que peca de la misma manera y que para peor, con el agravante de haber recibido esta enseñanza? ¿Cómo debemos ser? ¿Tolerante con la rebeldía y la embriaguez? No, yo no bebo, pero ¿y los que están a tu alrededor? No precisamente ahora. Ambas cosas, hermanos, están ligadas con el fuego eterno. La unión para la maldad y la embriaguez. Participar de las bebidas embriagantes. Porque como solemos decir, hermanos, no existe una dosis recomendable de pecado. No existe una graduación recomendable o saludable para el alma de pecado. Aquello que pone en peligro tu alma nunca puede ser admitido como algo bueno. Nunca. Vemos una conspiración contra Jehová. El texto nos habla que uno que salió contra Jehová, en el sentido de señalar a un consejero de Belial, así habíamos tomado incluso una de las versiones, una influencia satánica en o a través de una autoridad. Me explico un poquitito. Digo que hay una influencia satánica en el rey o a través de él. Y ambas cosas también, de hecho, creo. A través del rey de Asiria o de algún hombre prominente. Y es que así parece expresar el mismo profeta o identificar el mismo profeta. Si nosotros nos vamos a Nahum 3:18, dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Pareciera ser que le hace culpable de todas sus desgracias. Como que allí se encuentra el mayor responsable de todo esto. La expresión "de ti salió" pareciera comunicar una cercanía, como habíamos dicho, o cierta familiaridad. Y es que este pueblo no le resultó extraño del Señor. Este pueblo hace 100 años nada más había venido en arrepentimiento, ayuno y silicio. No es extraña la expresión si consideramos que este pueblo supo ser parte de la familia de Dios en otro tiempo. Por lo que entiendo que también expresa decepción. De ti salió. Casi como si escucháramos tácitamente: qué vergüenza. ¿Cómo pudo haber pasado? Y por la cual debieran estar aún más avergonzados que de ellos mismos haya salido este perverso, el que imaginó mal contra Jehová. Calvino trae el comentario acerca de la palabra consejero de Jerónimo. Y es que Jerónimo reconoce esta expresión consejero, como lo presenta aquí en Reina Valera 60, en el entendimiento hebreo de aquellos tiempos más antiguos. Él entiende que consejero significa, o al menos los hebreos de aquella época, es como si dijeran sin yugo o sin ley. O sin ley. Si nosotros vamos al diccionario hebreo ahora, no vamos a encontrar esto. Es como un significado coloquial. Por ejemplo, les presento esta idea. Si nosotros en Estados Unidos decimos ante una posible pelea o batalla, decimos: no te quiero hacer daño, la otra persona va a entender que él no le quiere dañar. Pero vos les decís a un paraguayito: no te quiero hacer daño, mohopion de yuna, venina, se siente desafiado, lo toma como que le estás tratando como poquita cosa, y yo soy mucho más grande que vos y por eso te puedo hacer daño y tengo el poder para no dañarte. ¿Se dan cuenta todo lo que significa para nosotros? Y solamente estoy haciendo un análisis regional. Y si ponemos el significado de cada palabra en una línea de tiempo, es aún más grande la diferencia de significado o de connotaciones que tienen ciertas palabras o ciertas frases. Esa es la forma que Calvino trae el comentario de Jerónimo acerca de consejero del mal o consejero de Belial. Trae un significado cultural, pudiéramos decirlo, y no precisamente de diccionario, estrictamente, y que creo que para a mí me aporta realmente, porque este pueblo se apartó del evangelio que había escuchado. Este pueblo despreció la ley. Recordemos cuál era la maldición que el profeta Isaías había dicho: porque dejaron mi ley, dice. Y este pueblo se apartó de la ley del Señor para seguir a este consejero perverso, a este emisario de Satanás. Isaías 5:24 decía: porque desecharon la ley de Jehová y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esto iban a ser castigados. Hermanos, existe cierto consenso acerca de quién sería este hombre, este consejero de Belial. Se trata de Senaquerib, que en el original significa aguijón o quien aguijonea. Hermano, no son pocas las congregaciones que han parido muchos aguijones para sí mismos en primera instancia y luego para otras congregaciones que, habiendo comenzado por la verdad, luego se apartaron de ella para seguir a otro Senaquerí. Y esto solamente puede traer la destrucción de la iglesia. Muchas iglesias se han destruido por los líderes que han levantado. Acá también vemos la inevitabilidad de la destrucción, o lo inevitable de la destrucción. Aunque estén adormecidos en sus pecados y no vean el justo castigo que merecen, serán destruidos. Creo que Matthew Henry decía, también fue el quien dijo, que la paz que ellos tienen no proviene del conocimiento de la verdad, sino de la ignorancia de ella. La paz que muchos experimentan proviene no del conocimiento de la verdad, sino de la ignorancia de ella. Muchas iglesias pudieran estar adormecidas en muchas vanidades, no solamente en cuestiones de número, de cuántos son, no solo por cuestiones de materiales, por el edificio o las comodidades que pudieran tener, también pudieran ser por vanidades espirituales o intelectuales. Y realmente es un poco antipático decir vanidad espiritual. Parecieran ser contradictorias, pero es así. Y con esto para nada me acerco a un discurso de desalentar la obediencia, de desalentar el ejercicio espiritual, para nada. Serán destruidos, irremediablemente serán consumidos como hojarascas y espinos secos. La confianza que los impenitentes tienen en sus fuerzas no son más que un momento de ilusión pasajera. Son presagios de su propia ruina, pues quien ataca a la iglesia se coloca bajo el juicio de Dios. Nuestro segundo punto es el día de juicio y la completa redención, tocante al verso 12 y 13. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Claramente, hermanos, aquí el profeta habla o se dirige a un grupo de personas y luego se dirige a otra. Y voy a tomar algunas traducciones de vuelta. La Biblia de las Américas dice: así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerá. Acá está obviamente dándonos palabras un poco más llanas, porque en Reina Valera 60 utiliza mucho las imágenes, porque hablan de ser talados. Aunque tengan reposo, y acá en la Biblia de las Américas dice, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Y luego se dirige al otro grupo de personas: aunque te haya afligido, no te afligiré más. Y ahora quebraré sus yugos de sobre ti y romperé tus coyundas. La Reina Valera actualizada dice: pero así ha dicho el Señor, aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo serán cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, yo no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y acá empieza a ser un poco más explícito. Reina Valera contemporánea: pero así ha dicho el Señor, aunque ellos sean muchos y vivan tranquilos. ¿Cuántos viven tranquilos en su pecado, hermano? Y son muchos, justamente. Aún así serán destruidos y dejarán de existir. Ya te he afligido bastante, Jerusalén. Pone destinatario aquí, acá identifica mejor, ¿verdad? Y no volveré a afligirte. Voy a hacer pedazos el yugo y las coyundas que Nínive te ha impuesto. Un lenguaje mucho más explícito. Y acá claramente podemos entender el sentido del texto. Y por último, la NTV, así dice el Señor, aunque los asirios, empieza luego ya con claridad, aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volverá a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Hermanos, debemos hacer una pregunta aquí. ¿Por qué el Señor permitió que Jerusalén sea castigada? ¿Y por qué ahora, justo ahora, va a romper su yugo? En cuanto vayamos avanzando en este sermón, vamos a ir entendiendo esto. La única palabra importante, o sea, todo es importante, pero la única palabra que creo pertinente para poder clarificar aún más el sentido del texto es aquí: romperé tus coyundas. Y que en el original es castigo, cabestro, bozal, atadura. Un poco en un sentido literal y también metafórico. Lo que aquí encontramos es juicio y misericordia. El salmista habla de misericordia y juicio, pero aquí invierte el orden. Vemos juicio y misericordia. Es importante comprender que la primera parte del texto habla del juicio acerca de Nínive y la segunda parte de la redención del remanente del pueblo de Dios en Judá. Asiria se encontraba en lo más alto de su poderío. Vivían en banquetes y no había nada que aparentemente pudiera amenazar su confortable presente y extenderse esa realidad hacia el futuro. No había amenazas para ellos. Eran como espinos entretejidos. ¿Y quién metería la mano allí? Tenían muchos aliados. Estaban embriagados de confianza. Ellos poseían abundancia de ganados, un gran ejército, al punto que podían someter a otros pueblos como vasallos. Una ciudad altamente resguardada. Por otro lado, tenemos al remanente del pueblo de Dios en muchas aflicciones, angustias y carencias. Para ellos es la promesa. Para los que han alcanzado el fruto de la obediencia en la disciplina del Señor. Para los que en Él confían. El juicio de Nínive es una buena noticia para Judá. Pero hagámonos la pregunta de ¿por qué o para qué Jehová permite a su pueblo ser oprimido? Porque, hermanos, si podemos responder esa pregunta acerca del remanente en Judá, también podemos entender por qué el Señor permite que su pueblo sea afligido, sea latigado, sea azotado y disciplinado. ¿Por qué? ¿Alguna vez escucharon casi de manera maliciosa que alguien diga, ¿por qué a mí? Y se golpea el pecho, como si fuera una blanca palomita, inocente de todos los pecados del mundo y que no entiende por qué les llegan estas desgracias. ¿Por qué a mí? O de repente alguno se vio traicionado en este pensamiento y uno mismo lo dijo. Hermano, yo recuerdo perfectamente que a mis 14 años gritaba a los cielos eso, como demente. Y yo creo que estaba en la plenitud de mi impiedad. Todo mi corazón era puro odio. Y exclamaba eso a los cielos, gritando. Y la gente pensaba que yo le gritaba a, no sé, a las aves que estaban ahí en los árboles de mi casa. Nosotros debemos saber encontrar la respuesta a esa pregunta. Yo no la encontraba en aquellos días, porque era incapaz de ver mi maldad. Porque no reconocía pecado en mí. ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo esto? Qué penoso sería que un creyente piense así. Porque eso yo lo hice cuando estaba en la plenitud de mi impiedad. Hermano, el juicio es sobre los soberbios y sobre los rebeldes. Estos enemigos del Señor ni sueñan los que se le avecinaba. Ellos están en un periodo de aparente paz. Porque eran los poderosos de esa película. Que ellos mismos se hacían. ¿Recuerdan a Isaías? Aunque ellos no lo vean así, dice. Ellos eran vara en la mano de Dios para azotar al pueblo. Y ellos decían, no, yo por mi propia prudencia, mi propio poder, hago esto. Isaías, capítulo 10, 5 al 19, que hemos leído como introducción, ahí estaba esa verdad acerca de los de Asiria. La expresión que dice, sean tantos, comunica la idea que se encontraban justamente en la plenitud de sus fuerzas. Así estaba este pueblo sobre la cual cae estas maldiciones o este juicio. La promesa de liberación y descanso, por el contrario, es para los piadosos, para los justos. Y es que es únicamente para ellos, hermanos. Para los que se reconcilian por medio del Hijo del Hombre, por medio del Cristo, del Verbo encarnado. No son para otros. Hermanos, si yo como padre le prometo a mi hijo tal cosa y no le cumplo, ¿qué soy? Un mentiroso. Y Dios no miente. Al menos que se hagan la idea de que un impenitente va a estar en el cielo disfrutando de las bondades de Cristo. Las promesas son para los piadosos. En ellos se van a cumplir. Las advertencias y el llamado al arrepentimiento es para los impenitentes, para los que están en su pecado. El Señor no miente. El Señor no promete algo que no va a cumplir. Jamás será para los impenitentes y blasfemos, sino para aquellos cuya delicia está en la ley de Jehová. Para los que no resisten al Espíritu. Y qué contento me pongo, hermanos, cuando el salmo que leemos en cada mañana armoniza con la predicación que me toca entregar. Serán como árboles plantados, dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, dice. ¿Cuán claro es que las promesas son? ¿O las bienaventuranzas son para quiénes? No así para los malos, que no se levantarán en las congregaciones de los justos, dice. La intervención divina para romper las cadenas del pecado. Esa es la promesa dada al creyente. Jehová no es movido por una pasión o por una debilidad de sus afectos, que muchas veces en nosotros nos hacen tomar malas decisiones o ambivalentes. Como un padre que a veces lidia en su corazón, no le quiero castigar a mi hijo, pero le tengo que castigar. O le castiga por un momento y al segundo ya le perdona. Y no permite que la disciplina produzca su fruto. No, el Señor no es movido por estas pasiones. O por sentimientos fluctuantes. De ninguna manera. Dios obra según sus perfecciones y nunca están contrariadas. Ciertamente su remanente fue alcanzado en su gracia divina y en su infinita bondad para con su pueblo, decide cortar con el periodo de aflicción a la que él mismo los había sometido. Se compadeció de ellos. El tiempo en que los asirios fueron escogidos como vara para disciplinar a su pueblo había concluido. La imagen que utiliza el profeta es comparar a Siria como coyunda. Concretamente consistía en una pesada carga que los asirios cargaban sobre Judá, consistente en tributos, impuestos y toda clase de medidas opresivas. Una expoliación total como pueblo vasallo, tomando incluso como prisioneros a quienes se resistían. Hermanos, pero como ilustración, claramente, hablando del yugo, comunica que Judá necesitó que sea llevado por el cuello para que aprenda. Ah, ¿no quisiste llevar mi yugo que es ligero? Ah, bueno, te cargo con este. Necesitó Judá ser llevado a una vida precaria, llena de fatiga y de dolor, para que aprenda a caminar y a dejarse llevar humildemente por su dueño, el cual es Dios. Era necesario que aprenda a obedecer bajo el rigor del sufrimiento. ¿O qué piensan? ¿Que Dios permite el sufrimiento de sus hijos por placer morboso? De ninguna manera. El yugo es una pieza, y ahora hablando en concreto, es una pieza de madera utilizado como símbolo de sometimiento. Esa es la manera que se somete a un animal. Y es que cuando los hombres nos comportamos como animales, es necesario que el Señor nos agarre del cuello y nos ponga un yugo y nos someta a padecimiento para que aprendamos de nuestra debilidad y de nuestro dolor. Pero ¿qué pasa si no queremos? ¿Qué pasa si no aceptamos la disciplina? ¿El Señor va a quitar el yugo por eso? ¡Puf! Va a durar más hasta que te quiebres delante de Él. Si eres hijo. El yugo es una pieza de madera utilizado como símbolo de sometimiento, opresión y esclavitud. Yo prefiero ser esclavo de Cristo, aunque mucho necesito de su disciplina. Hermanos, cuán necesario es ejercitar nuestros corazones en la disciplina para alcanzar el fruto deseado. ¿Por qué el cristiano promedio de hoy en día no reacciona bien a la disciplina del Señor? Porque ni siquiera la considera. No, no puede ser posible. ¿Cómo un creyente va a ser disciplinado, va a ser castigado? ¿Por qué el Señor va a permitir sufrimiento en su vida? De hecho, hay muchas iglesias que al punto que han satanizado este tipo de doctrina, esta doctrina de la disciplina del Señor para con sus hijos, que ha reducido el Evangelio a filosofías de prosperidad, filosofía de la codicia y cosas como esas. Pero es que incluso muchos pueden recitar de memoria, hermanos, Hebreos 12, versos 3 al 8. Y voy a leer solamente el verso 7 y 8, porque no quiero extenderme mucho. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos, dice, han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo, dice. Muchos lo tienen de manera teórica, así como muchos de la Reforma tienen muchas doctrinas en su cabeza de manera teórica. Reforman su cerebro, pero no su corazón. No sus vidas. Dicen conocer el camino angosto, pero sin embargo están por aquel que es amplio y espacioso. No creen que se pueda aplicar sobre ellos. Pero ¿cuántos de ustedes, cuando se encuentran en medio de situaciones angustiosas, meditan por si tienen pecados que tratar con el Señor y consideran su estado actual como consecuencia de sus pecados? ¿Cuántos tenemos ese ejercicio? Estoy en medio de una tribulación, angustia, dolor, tristeza, sufrimiento. ¿Cuántos tenemos ejercitados esto? De reflexionar, Señor, muéstrame. ¿Acaso no estoy pecando? ¿O directamente somos de los que se victimizan y que reciben eso inmerecidamente? Hermanos, nosotros lo debemos considerar seriamente en la aflicción que pudiera haber pecado en nosotros. Seriamente debemos. ¿Por qué esto lo digo? No de manera antojadiza. Hermanos, ¿por qué el Señor envió la plaga en los días de Joel? Porque el pueblo era impoluto, tenía un corazón perfecto delante del Señor. ¿Por qué envió el diluvio con Noé? ¿Por qué envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no permitió que el hijo de David siguiese vivo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es necesario que Job sea azotado por Satanás? ¿Por qué, hermano? Al final del libro, 40 capítulos después, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, dice. Hermano, no digo que siempre sea el caso, pero es un ejercicio saludable y muy intuitivo de una persona piadosa. Es un ejercicio intuitivo. Personalmente considero que cuando un cristiano atraviesa por un periodo de angustia, cuando no soy yo, cuando otro cristiano, un hermano posiblemente, esté pasando por un periodo de angustia, antes de saltar en su ayuda, busco la guía de Dios para que me guíe en un acercamiento. ¿Por qué? No sea que yo venga a interferir en la disciplina que el Señor está tratando con él. Espero que se me entienda bien. No sea que yo estorbe a la disciplina del Señor. Con esto no estoy diciendo que dejar que muera ni nada por el estilo, ni apartarse y renunciar a todo sentimiento de compasión o misericordia. No, meditar, dije. No dije no ayudar. Antes de involucrarme, medito, pregunto, busco del Señor para entender si es un trato del Señor. No quiero equivocarme. No sea que yo sea como Pedro y diga: Señor, nunca te acontezca esto, pero era necesario que ocurra. Hermanos, hay que ser humildes. La solución no está en nosotros, está en el Señor. Y debemos preguntar cómo obrar en estas situaciones. No piensen que una buena acción es buena per se. Solo porque lo pensamos nosotros. Las palabras del apóstol Pedro parecieran ser buenas per se, ¿verdad? El Señor hablaba de su muerte y Pedro le decía: Señor, que nunca te acontezca eso. Pártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Es bueno que nuestros hijos reciban el fruto de su pecado? ¿Es bueno que alcancen el fruto de la disciplina? Si para nuestros hijos es bueno, también para nosotros. Hasta que alcance el fruto de la disciplina. Hermano, nosotros si queremos alimentar con el fruto de un árbol, no cortemos la fruta antes que esté madura. Dejemos que la fruta madure y después arranquemos para darla. Y ya les puse, les pongo un ejemplo más cercano, más terrenal, para que no se me entienda mal, porque tengo temor de que pudiera ser malentendido. En una familia, el padre castiga a su hijo o a su hija por una rebeldía cometida. Y la madre corre rápido a auxiliar a su hijo o hija del terrible ogro que es su padre por corregir a su hijo. Espero que noten la ironía. ¿Quién obra mal aquí? ¿El padre que somete a disciplina a su hijo? ¿O la madre que rápidamente va a consolar la rebeldía de su hijo o de su hija? Podemos invertir, hermanos, para no herir susceptibilidades. Podemos decir que la mujer es la que le disciplina al hijo. Y el padre, porque es muy bondadoso y compasivo, va rápido a auxiliar la buena salud de la rebeldía de su hijo. ¿Quién se equivoca? Genéricamente, sin decir padre o madre, el que corta el fruto de la disciplina, el que asfixia eso. Por eso yo tengo la convicción que a los hijos se les quiebra el orgullo, se le debe quebrar, no se negocia con su pecado. Se le dice no toques el celular y no toques. Se le dice te quedas quieta y le sometes ahí. ¿Cómo verían ustedes, por ejemplo, que mi esposa le esté ahí sometiendo a mi hijo y que guarde compostura y yo venga, dejale, le digo a mi esposa, soltale, deja que haga el escándalo que él quiere? No voy a decir eso, ¿verdad? Pero eso es lo que estoy haciendo. Y bueno, ese es el ejemplo más claro que puedo presentar sobre cuidado que yo no interfiera en la disciplina del Señor antes de ir a auxiliar a un hermano en una circunstancia X. Consulto, me interiorizo, no sea que en mi buena voluntad sea un estorbo. Punto 3 y último. Jehová barrerá con su maldad. Versículo 14 dice así, Reina Valera, más acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios con minúscula, destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, qué fuerte esta imagen. Porque fuiste vil. Fíjense, hermanos, de vuelta que el lenguaje del profeta, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, no es de caballero, sea usted tan amable de arrepentirse. Y le quitas tu pañuelo para que se suene. Fuiste vil, le dice. Reina Biblia de las Américas y Reina Valera actualizada traducen de la misma manera. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. De la casa de tus dioses arrancará los ídolos y las imágenes de fundición y prepararé tu sepultura porque eres vil. Reina Valera Contemporánea dice acerca de ti, Nínive. Siempre un poco más claridad trae esta versión. El Señor ha ordenado que no quede ni memoria de tu nombre. Por causa de tu vileza serás destruida todas tus esculturas y estatuas fundidas que hay en el templo de tu Dios. Y allí se pondrá tu sepulcro. Obviamente, las estatuas y las esculturas no son nada, son polvo también. Pero esto que vemos aquí, hermanos, es quebrar el orgullo justamente de los idólatras, de aquellos en los que ponen su confianza. Y finalmente la NTV, esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. Solo tomo aquí también una frase del original. Allí pondré tu sepulcro. En el original es tumba de los codiciosos. Hermanos, existe una expresión coloquial, muy coloquial, que de alguna manera resume lo ocurrido con este pueblo rebelde. Y seguro todos conocerán, y es que muerto el perro, se acaba la rabia. El Señor promete aquí exterminar a este perverso consejero de Belial y a todos sus hijos, no tendrás más descendencia. Destruirá por completo este pueblo, todos los árboles serán talados. Dice, se acaba la rabia, simple. El Señor extingue el agente, podemos decir así, y se acaba la enfermedad. Mata el virus, se acaba la fiebre. Y lo presento de esta manera porque con la velocidad que los enemigos del Señor serán exterminados, así con esa misma velocidad el Señor quitará el mal sobre sus tierras. Toda su idolatría, prácticas paganas y mundanas, como también aquellas prácticas extorsivas y esclavistas. El rey caerá junto con su reino, su ejército y todo su pueblo caerán con él. Sus fortalezas serán reducidas a polvo y sus riquezas depredadas. La arqueología, hermanos, y esto no es doctrina, pero sí un dato externo. La arqueología nos aporta el dato de que cuando esta antigua civilización fue desenterrada en el siglo XIX de nuestra era, verificaron que sus templos fueron devastados hasta los cimientos. Y esto lo digo en relación, obviamente, al texto que dice que el Señor destruirá la casa de su Dios con su escultura y su estatua de fundición, y allí será su sepulcro, dice. Allí pondré tu sepulcro. La completa destrucción de la impiedad y de su memoria. El verso identifica a alguien aquí que dice: más acerca de ti mandará Jehová. Pudiéramos pensar que se trata de la persona del rey de Asiria, aunque me parece que se refiere a toda Nínive, incluyendo al rey, obviamente. Varios castigos hay en la sentencia divina. Primero, el castigo particular es que no quedará ni memoria de su nombre. Y esto es un golpe a su orgullo también, y vamos a ver por qué. No habrá más descendientes al trono. Ese es el significado de la expresión que no quede ni memoria de tu nombre. Pues sabemos que la vanidad de los reyes de la antigüedad es ser recordado y venerado en la posteridad como una autoglorificación perpetua. Eso es lo que buscaban. Si nosotros buscamos, por ejemplo, los monumentos de los egipcios, ¿a quiénes perpetúan? Justamente a los reyes. Es como una autoglorificación perpetua para que las generaciones venideras vengan y le adoren y le conozcan. El segundo juicio que caerá sobre ellos es que la casa de su Dios será destruida junto con todos sus ídolos. Y tercero, que allí serán ejecutados y sepultados como símbolos de su vergüenza y humillación perpetua. Ellos querían alcanzar una autoglorificación perpetua, y el Señor los someterá a una vergüenza y humillación perpetua. Las escrituras nos cuentan que Senaquerib, después de ser derrotado sobrenaturalmente porque el Señor envió a su ángel, y vuelto Senaquerib al templo de su Dios, fue asesinado allí por sus propios hijos. ¿Y cómo dice el profeta? Que en su templo allí será su sepultura. Dice. Y este Senaquerib, podemos revisar en 2 de Crónicas, capítulo 32, que allí, después de ser derrotado, volviendo al templo de su Dios, allí fue asesinado por dos de sus hijos. Lo que literalmente parece cumplirse en la profecía de Nahum. Hermanos, la demolición de los ídolos y la gloria de Dios restaurada. No que el Señor la haya perdido ni un gramo de ella, ni un centímetro de ella, ninguna porción de ella. Aquí, hermanos, la palabra vil en el original significa eres insignificante, execrable y maldito. Significa. Cuando le dice que allí será tu sepultura porque fuiste maldito, execrable. Es la traducción en el original. Porque eres un insignificante, execrable y maldito. Esta es la manera en que debía ser tratado este que se creyó más poderoso bajo el cielo. Aunque claramente no era nada para el Todopoderoso. La retribución divina y la justicia manifestada. Quienes obstinadamente persisten en pecar, solo aceleran su juicio e inflaman con mayor intensidad la llama de su propia condenación en esta vida y en la venidera. Hermanos, así llegamos a nuestras reflexiones finales, buscando aplicaciones también. Hermanos, creemos en esta doctrina de la disciplina del Señor, porque no podemos decir que creemos en sus promesas si no creemos en la disciplina. Porque en el contexto en que esta promesa es dada a su pueblo, es en medio de la disciplina. Cuando su pueblo es disciplinado. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 13:1-6. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador, dice, que es lo que le estaba pasando. Versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Jeremías 5, 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Hermanos, Dios no permita, no quiera que las palabras de Jeremías nos representen, que sean mejor las de Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Por último, y cierro con esto, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, solo el Señor puede guiarnos a un correcto entendimiento. Solo Él nos puede dar en su gracia fe para recibir su palabra. Porque créanme, el cristianismo en general no la recibe. Que el Señor nos ayude en todo esto. Oremos para dar gracias al Señor.